Hola a todos y todas, este es el podcast Feminismos del Sur, que busca amplificar las voces decoloniales del sur global. Y hoy justo vamos a hablar del colonialismo científico, uno de los temas principales de la Conferencia de Periodistas Científicos de 2023 que ocurrió en Medellín, Colombia, a fines de marzo de este año. Pero vamos a los conceptos. ¿Qué es el colonialismo científico de que estamos hablando? Siglos después del dominio imperial, la Academia del Norte Global continúa en la construcción de mecanismos para afianzar la investigación y el talento científico local. El colonialismo científico se expresa no solo como una brecha en la incorporación de personas investigadoras de países con menor renta per cápita en proyectos de investigación relevantes, sino que implica también un sesgo en desarrollo de personas investigadoras y grupos autónomos capaces de hacer ciencia de alto nivel sin la tutela de nadie. En muchas ocasiones, estas personas investigadoras de los países del sur global, en esencia y con escasas excepciones, son meros proveedores de los datos, que por otra parte son imprescindibles, como acceso cultural, idiomático, por ejemplo, para los investigadores normalmente del norte. La asimetría entre lo que hemos venido llamando norte y sur se ha exacerbado en el plano científico por la necesidad de disponer de información de dichas regiones para abordar cuestiones de urgencia, como las que implican el cambio global y las emergencias climática y pandémica. En la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos de Medellín, escuché de la reconocida doctora y bióloga Brigitte Batiste. Ella habló de cómo podemos encontrar un terreno común o compartido para comprender soluciones a escala global para el cambio climático sin imponer una narrativa única. Entonces, también por su mirada de género, por ser una mujer trans, con la perspectiva de género, quisiéramos entender cómo desde ahí, desde esa perspectiva interseccional, se puede ayudar a encontrar soluciones a escala global para el cambio climático.
Pues yo creo que la perspectiva de género interseccional está mostrando una diversidad inmensa de condiciones, en gran medida producto de los ensayos de control hegemónico, los ensayos de reducción de la diversidad con los cuales se ha buscado simplificar la operación social en el mundo, con el criterio de la eficiencia, con el criterio de la conveniencia, con el criterio de la pertinencia en las comunicaciones, en fin, pero igual un sistema que reduce la complejidad y la diversidad. Ello en contraposición pues con los procesos creativos y autónomos que emergen todos los días, que provienen de los mestizajes, de los cruces de camino espontáneos, de la voluntad de conocer al otro, lo otro, y que son inevitables. Es decir, el mundo continúa intercambiando información, prácticas, ideas, todo el tiempo, independientemente de que alguien trate o no de controlar el proceso. Así que lo que seguimos viendo es un universo continuamente en ebullición que no acepta las intenciones y los mecanismos clásicos de control de los discursos y de las identidades, que no acepta la disciplina de los machismos, de los masculinismos, sean científicos, religiosos, políticos, violentos, maliciosos, y que a menudo son difundidos por las estrategias de mercadeo con distintas técnicas y formas de seducción e imposición. Eso no es nada nuevo, claro. Lo nuevo es el vínculo que existe entre lo femenino, los femeninos que son polisémicos, que vienen de experiencias en muchos casos sometidas, de experiencias invisibilizadas a lo largo del planeta, y que está presente cada vez más fuerte como reacción a esos mecanismos de sujeción y que alimenta todas las entidades, las identidades, y les da una potencia muy, muy grande. Incluso diría yo que reapropiando el erotismo, que podríamos decir que es la mayor fuerza de conexión ecológica entre los seres vivos, pero ese es otro tema. El cambio climático, sin embargo, que al que hace referencia la pregunta, no tiene solución. En realidad no tenemos cómo solucionar lo que ya fue causado. Lo que podemos es disminuir su gravedad, aplazar un poco sus efectos, mejorar nuestras capacidades adaptativas y evitar llegar a ciertos umbrales, por supuesto. Pero el cambio climático como tal ya es una realidad. Ahí es donde el proceso de renovación y reflexión sobre la interseccionalidad es fundamental, porque la creatividad de género, que es el término que quisiera proponer, impulsa otras creatividades para habitar ese mundo nuevo que ya está desplegándose.
Y Brigitte, ¿cómo la descolonización de la ciencia puede contribuir también para la igualdad de género, considerando que tampoco soluciones universales para la desigualdad de género se aplican a todas las naciones?
Como la ciencia no es única, hay muchas ciencias, en el sentido pleno que Bruno Latour les da, es decir, sistemas de conocimiento organizado para la toma de decisiones, para la definición de prácticas productivas y reproductivas, para la organización de las relaciones entre seres humanos y no humanos, en fin. Hay que reconocer su vínculo con los lenguajes de las naciones, es decir, cada sociedad, en la medida en que su lengua lo permite, extiende sus formas de conocimiento a la acción cotidiana. Por eso es que no podemos pretender que haya una sola lengua o lenguaje para la ciencia o los sistemas de conocimiento como lo pretende el inglés. Es una propuesta que sirve para ciertas cosas y conecta ciertas cosas, pero pues la ciencia que vive del inglés es definitivamente incompleta. Pues de hecho antes fue el latín, que mezclaba el conocimiento sagrado con el vernáculo sin permitirnos separar lo revelado de lo inventado. Incluso prefiero las matemáticas, que pueden acoger o promover infinitas variaciones en las ontologías. Es decir, las matemáticas nos permiten alejarnos de los binarismos, si queremos, o de las jerarquías unívocas, porque... Así que, por ejemplo, a partir de esa idea de las limitaciones o capacidades de los lenguajes para abrir categorías ontológicas, es que podríamos imaginar tantos géneros como deseemos. El punto es que la creatividad en ello se constituya como un aspecto central de la construcción consciente de experiencias compartidas del mundo, pero no hay nada obligatorio, básicamente, no hay ninguna perspectiva obligatoria del género, ni ninguna perspectiva obligatoria de las causalidades y las correlaciones, porque podemos imaginar mundos alternativos, un poco como Arturo Escobar habla de la pluridiversidad o la diversidad de universos. Ahora, ¿eso qué implica? Que las taxonomías con las que tendemos a reducir o a categorizar el mundo también no es que pierdan importancia o relevancia, sino que no son en absoluto la cualidad más importante de los sistemas de conocimiento. Y tal vez ahí es donde hemos fallado casi todas las culturas, en que tratamos de hacer equivalente nuestra explicación del mundo a la de las categorías lingüísticas con las que lo describimos, sin dejar ningún tipo de espacio intermedio. Eso, por ejemplo, en el caso de la taxonomía LGBTIQ, es impresionante, pues ya estamos en un sistema absolutamente surrealista de diversidad nominal que, pues, yo me lo tomo con mucho humor, pero que no tiene ningún sentido.
En esta era digital de gran polarización e intolerancia en las redes sociales, muchas veces hablar de priorizar las necesidades del sur global y tener en consideración su contexto es tomado como excluir la ciencia y los conocimientos del norte. ¿Cómo podemos tener un diálogo científico sur-norte, norte-sur?
Bueno, y aquí, claro, lo que encontramos es que hay una aparente contradicción entre sur y norte, otra polaridad, otro binarismo, que es una ficción poco conveniente. Lo cierto es que hay un sistema de conocimiento ancestral grecolatino, anglosajón, con influencia árabe y de algunas ciencias amerindias que se ha expandido de una manera muy particular por el mundo, mezclando elementos autoritarios con elementos seductores y con efectos reales y concretos sobre la realidad, unas cosas buenas y otras malas. Pero eso no quiere decir que sea el sistema que pueda explicar la diversidad de los sistemas de conocimiento, porque pues parte de una perspectiva parcial. Lo que siempre tenemos que cuestionar es el uso autoritario de las verdades que produce cualquier tradición, porque sabemos que esas verdades están construidas para favorecer los propios intereses y hay algunas culturas cuyos sistemas de conocimiento son mucho menos autocríticos. No promueven una revisión persistente o permanente de sus conceptos básicos porque lo consideran pues un atentado a la integridad cultural. De ahí la confusión entre dogma y verdad oficial. Eso es muy propio de ciertas vertientes de las tradiciones religiosas. En absoluto caracteriza a todas las tradiciones religiosas. Pero pues sí se hace muy evidente cuando se convierte en el fundamento de las estrategias de guerra y en la de los aparatos de propaganda que deliberadamente están falsificando hechos aprovechándose de esas cualidades autocríticas. Las ciencias, como todo sistema de conocimiento, pues pueden conversar entre sí. Las ciencias de Oceanía, de los Inuit, las ciencias de los Inca, de los pueblos amazónicos y de los europeos contemporáneos o de los pueblos del centro de los Estados Unidos pueden conversar entre sí. Son sistemas de conocimiento que tienen diferencias ontológicas y diferencias epistemológicas, y que crean nuevos lenguajes, nuevos actos de cooperación o de competencia. Ojalá estuviésemos hablando de unos gestos de comunicación amorosa permanentemente, y creo que ahí es donde aparece donde la presencia de las artes es fundamental para crear esos vínculos emotivos, esos vínculos estéticos, esa emocionalidad como un mecanismo de comunicación planetaria, y porque además las artes tienen una potencia sensual impresionante, evocan todo aquello que no podemos convertir en palabras o incluso pone palabras distintas a las palabras corrientes como en la literatura. Así que en conclusión, diría que las experiencias de lo local que provienen de los sistemas de conocimiento que han surgido a través de la historia para que la sociedad se adapte a las condiciones ecológicas del territorio son muy importantes, son absolutamente legítimas, indispensables para la adaptación y la supervivencia de la sociedad, pero tampoco van a permitirnos superar la crisis climática porque en ese sentido son anomalías epistémicas y si se aíslan van a conducirnos a la extinción o van a limitar las capacidades de supervivencia de sus propios grupos o que la sustentan. Así que Lo que estamos necesitando es una perspectiva epistémica que promueva la conectividad sin autoridad o sin autoritarismo. Y ese es el gran reto de la humanidad para las próximas décadas.
Descolonizar la ciencia también implica trabajar con voces plurales de distintas identidades. Las mujeres representan solamente un 33,3% de las plantillas de investigadores existentes en el mundo, según datos proporcionados por el Instituto de Estadística de la UNESCO, que corresponden a 107 países y abarcan el periodo de 2015 a 2018. Estoy con doctora Magali Blas, una epidemióloga que ha realizado estudios de investigación sobre el VIH y muchas otras infecciones de transmisión sexual en diferentes poblaciones. Ella también ha creado el proyecto Mamás del Río. Magali, ¿quién es el rostro de la ciencia en la región de América Latina? ¿Cómo podemos entender este contexto?
Con respecto al rostro de la ciencia, todavía diría que en el Perú es un rostro masculino de una persona de la capital. Todavía no tenemos, como en otros lugares, un fortalecimiento de la educación indígena, a pesar que han habido esfuerzos, sí, en anteriores gobiernos, pero aún, por ejemplo, las comunidades rurales, las comunidades indígenas no tienen acceso a una buena calidad de educación primaria ni secundaria, lo que les hace difícil llegar, por ejemplo, a la universidad y poder desarrollar investigaciones para sus mismos pueblos, como sí lo hacen en otros países. Entonces, el rostro de la ciencia todavía, de hecho, hay más hombres, digamos, científicos en el Perú, más que mujeres, y la mayoría son de ciudades.
Estoy con Luisa Massarani, una periodista científica brasileña que realiza actividades prácticas y de investigación en periodismo científico. Es la coordinadora para América Latina de ScienceDev.net. Luisa, estamos aquí en la Conferencia Internacional para Periodistas de la Ciencia en Medellín y las charlas están realmente siendo a respecto también de la representación de género en la ciencia, pero también en el periodismo. Así que, ¿cómo pueden los medios mejorar esta representación de las mujeres en la ciencia e investigación?
Quería mencionar un poco cómo hacemos nosotros en SciDev para pensar en eso. Es una preocupación que tenemos en nuestro cotidiano y entonces cuando estamos armando una historia sobre un tema de ciencia, siempre pensamos sobre las fuentes, por supuesto por la calidad de la fuente, pero también en términos de tener hombres, mujeres, de tener una perspectiva de género y también de pensando en jóvenes, menos jóvenes, un poco porque la ciencia es diversa y nos parece que es muy importante que nuestras notas también expresen la diversidad de la ciencia. Pensando en mujeres, entonces, además de pensar en cómo involucrar mujeres en las notas que escribimos y que armamos, también hay el tema de que de la imagen que presentamos de las personas que entrevistamos. Por ejemplo, suele pasar en algunos medios masivos que cuando entrevistan las mujeres, ponen las mujeres en situaciones de estereotipo de mujeres, como solo cuida de niños o solo cocina. Por supuesto, es importante cuidar de nuestra familia y de cocinar, pero hacemos varias otras cosas, incluso en trabajo de ciencia, varias otras actividades. Entonces, cuando ponemos una foto de la mujer, ver un poco cómo ponemos de una forma que exprese el trabajo de ciencia que ella hace, y también cuando hay hombres y mujeres, poner fotos en que hay un trabajo colaborativo y no la mujer como la asistenta del hombre, cosas así. Es decir, son cuidados no solo para tener más mujeres en las notas periodísticas, pero mujeres que tienen un rol importante en las notas y que sean representadas haciendo su trabajo de ciencia.
Las acciones realizadas por parte de los imperios europeos para el control de los contagios en comunidades indígenas durante la colonización llevaron al control de dietas, rutinas y movimientos de sus habitantes. El profesor de historia David Arnold denominó este proceso político como la colonización del cuerpo, donde la medicina occidental se convirtió en un arma para asegurar el dominio imperial. Magali Blas, con su proyecto Mamás de Río, que es un programa innovador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que tiene como objetivo mejorar la salud de las mujeres y familias que viven en áreas rurales a través del diseño de intervenciones basadas en evidencia científica. Quisiera saber cómo ustedes están haciendo este trabajo de aproximación a las comunidades. Si ustedes tienen un diálogo también con la comunidad y consideran la medicina ancestral de los territorios indígenas como ciencia en este apoyo.
Con respecto al diálogo con las comunidades locales, de hecho, nosotros lo primero que hicimos antes de empezar Mamás del Río es hacer algo que se llama investigación formativa, en la cual una antropóloga y un personal de salud vivieron en las comunidades y observaron cómo era el proceso de embarazo, parto y los cuidados del recién nacido en las comunidades amazónicas. Y ahí encontramos varias cosas interesantes, ¿no? Uno, que bueno, el parto es un proceso familiar en el cual las mujeres están acostumbradas a dar a luz en sus casas con la familia, ¿no? Sin la necesidad de uno invertir dinero en viajar a un establecimiento de salud que es lejano y que probablemente no le va a suplir las necesidades que ella tiene, que puede ser a la hora de en la madrugada, y lo cual hace difícil porque tienen que viajar en peque-peque, es un viaje costoso y además peligroso, porque son embarcaciones bien inestables. Y además, al dar a luz en las comunidades, lo hacen alrededor o con sus hijos, con su familia. Entonces, encontramos esto y aparte, una cita que nos dijo una mujer que fue muy impactante, es, si tú eres una mujer fuerte, vas a dar a luz en tu casa. Si tú eres una mujer dejada, vas a terminar dando a luz en los establecimientos de salud. Y eso refleja el pensamiento indígena de la zona, ¿no? Que la prioridad ahí es lo importante es el parto en un contexto familiar. Ahora, también una de las cosas que encontramos, por ejemplo, es que las mamás descartaban el calostro de sus bebés. El calostro es esta leche rica que nos sale, y ellas lo botaban porque pensaban que era leche malograda, porque ese conocimiento se había transmitido de generación en generación. Entonces lo que hicimos, y bueno, también por ejemplo algo importante que ellos tenían es la madrina, el rol de la madrina durante el parto, que es una persona que puede ser la mejor tejedora o la mejor cocinera de la comunidad, que se elige como madrina de tu bebé y es la que corta el cordón umbilical. Entonces, alrededor de esto diseñamos los materiales comunicacionales con las comunidades y, por ejemplo, dos de los videos que están dentro de los materiales educativos que se ponen en la tableta es a través del uso de PhotoVoice y storytelling en la producción de historias digitales. Entonces tenemos, por ejemplo, la historia de Celia y la historia de Carla. Por ejemplo, en estas historias que han sido diseñadas por las mismas mujeres, hablan, por ejemplo, de cómo una mamá no reconoció que el dolor de cabeza era una señal de peligro, sino pensaba que en realidad le dolía la cabeza. Y esta mamá estaba gestando, pero pensaba que el dolor de cabeza era porque había visto un muerto en su comunidad, pero convulsionó, casi muere, al final la llevaron a la posta y le dijeron que tenía presión alta. Y esto en realidad produjo que su bebé ya no sea igual, ¿no? Entonces ella lo narra en el video, la mamá de la chica, de la gestante, lo narra en el video, y es una lección aprendida que se transmite. Y al ponerlo en las tabletas, tú lo transmites, o sea, una vez que lo pones ahí en el sistema, en la aplicación, y va para todas las comunidades. Entonces eso es algo rico porque se han recuperado las historias vividas por las mamás. Ellas mismas son las que han tomado las fotos, son los audios, son las que han escrito las historias con una guía, y sirve para como una lección aprendida para las comunidades.
Y otra cosa que también nos planteamos acá es cómo se puede empoderar a las jóvenes científicas para que trabajen junto con los medios de comunicación, ¿no? Porque a esta, a veces como periodistas suelen decir, ah, es que no he encontrado fuentes, ¿no? No hay estas personas. Entonces también, ¿en qué medida podemos aproximar las periodistas y los periodistas a científicos y científicas en el sur global? ¿Cuáles son algunas estrategias para ayudar a esta aproximación?
Entonces, pensando no solo de jóvenes, pero periodistas, pero periodistas y científicos y científicas de todas las edades, ¿verdad? Hay varias formas. Un aspecto importante es que tengamos acceso a personas que hacen ciencia, podamos dar acceso a personas que hacen ciencia para los periodistas. Nosotros de Brasil tenemos una herramienta muy buena que es la plataforma Lattes. Es decir, que cuando necesitamos buscar un nombre de una persona sobre un tema específico, hay ahí toda una plataforma. Por supuesto, hay una cantidad muy grande de informaciones, entonces hay que saber manejar. Pero bueno, entonces uno es tener acceso a científicos y científicas que trabajan sobre distintos temas. El otro también, pensando un poco más en términos de sensibilizar a los científicos a responder a las solicitudes de los medios de comunicación. Sabemos, aunque seamos periodistas de Brasil, sabemos si enviamos un mensajito ahí a un científico de Estados Unidos, en general en 5 minutos nos responden. Y en Brasil y en otros países de América Latina, lo que vemos es que muchas veces el tiempo de respuesta puede ser muy largo. Entonces, no quiero decir que los científicos tienen que estar listos totalmente para los periodistas todo el tiempo. Por supuesto, sabemos que las personas son ocupadas, pero me parece que esa actitud de los periodistas, de los científicos de Estados Unidos, también están ocupados, pero que tiene una sensibilidad de la importancia de hablar con los periodistas. En ese sentido también me parece que crear situaciones en que los periodistas puedan conocer más de la ciencia es muy importante, pero también al contrario, que los científicos puedan conocer más qué significa el trabajo del periodista, pero también las dinámicas, los tiempos, etc. Entonces me parece que poner científicos y periodistas en situaciones conjuntas, pudiendo hablar, platicar, como dicen los mexicanos, me parece que son situaciones muy positivas para tener un mejor diálogo.
Con respecto a cómo empoderar a los jóvenes científicas, yo creo que hay que empezar empoderando primero a las mujeres para que ingresen primero en campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y continúen ese campo, porque muchas veces, bueno, pueden quererlo, pero en el colegio se desaniman. Entonces necesitamos fuerza también en los colegios, en la escuela primaria y secundaria, pero luego también cuando entran a la universidad, muchas veces terminan la carrera y ya no lo ejercen porque hay demasiadas presiones, ¿no? Presiones por ser ama de casa, presiones por, atender al esposo y priorizar la carrera del esposo en vez de la carrera de uno. Entonces, ya si tú te quedas en la ciencia, claro, una mujer lamentablemente todavía en Latinoamérica es la que carga con la mayor carga de cuidado de la familia. Y si no tienes hijos, el cuidado de tus padres. Siempre van a asumir que porque eres mujer tú vas a tener que cuidar a tus padres más que el hijo varón. Entonces, esto hace que al momento de que, por ejemplo, un medio requiera que tú des una entrevista, como los tiempos son cortos, y eso me ha pasado a mí, porque te dan horas o a lo más al día siguiente en la mañana, porque la respuesta de los medios, o sea, la necesidad de los medios es inmediata, hace que tú difícilmente puedas acomodar tus horarios para poder dar esa entrevista que hubieras podido dar. Entonces me ha pasado a mí que, y lo conté en el panel, que cuando una periodista me llamó para opinar sobre las nuevas estrategias del gobierno contra COVID, la entrevista era el día siguiente en la mañana y yo le dije que no iba a poder. Y ella me dijo: doctora, ya le he preguntado a 2 mujeres más y me han dicho que no pueden. Yo sé que si yo le pregunto a un hombre, voy a tener a 10 en fila que van a poder. Entonces esto hace que, claro, cuando analizas eso, tenemos tanta carga que nos es difícil hacer respuestas inmediatas porque tenemos que ajustar. Y me ha pasado, ¿no? Tienes una entrevista, pero sabes que tienes que hacer la tarea con tu hija, hacer la lonchera, o prepararla para ir al colegio, y ese tiempo que te hubieras tomado en preparar la entrevista lo vas a tener que usar en cuidar a tu hija o hacer las cosas que tu hija necesita. porque tú tienes de alguna manera la mayor carga. Así vivas con alguien en la casa, que bueno, sería ideal que haya equidad, pero más aún si estás separada, toda la carga es tuya, porque al menos en el Perú los bebés o los hijos viven con las mamás. Entonces eso hace más difícil esto. Y para esto necesitamos no solo empoderar a las científicas, sino entrenarlas en las habilidades de comunicación, porque también muchas de ellas dicen, no, no es un reto grande hablar en la televisión, hablar en la radio, si me equivoco. Entonces, empoderamiento, pero también entrenamiento.
Muchas gracias por acompañarnos en el 19º episodio del podcast Feminismos del Sur, Descolonizando la Ciencia, Soluciones desde el Sur. Acompáñanos en las redes sociales Feminismos del Sur para los próximos episodios. ¡Hasta luego!